Te doy la bienvenida al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En este episodio, Antonio y yo vamos a estar teniendo una conversación en la que vamos a usar bastante vocabulario sobre perros en español. Así que si quieres tener más vocabulario relacionado con tener esta maravillosa mascota, este maravilloso ser de la naturaleza, quédate para escucharnos.
Muy buenas, yo soy Antonio y me siento bastante perro hoy.
Estás muy vago.
Uf.
Es que sentirse perro se puede pillar por dos sitios, ¿no?
No, perro de cansado, de vago.
Ah, de vago. ¿Hoy es un día de perros también?
No, hace buen día.
Hace buen día. Bueno, mira, no lo había pensado, pero que sepas, querido o querida estudiante que nos estás escuchando, que tenemos un vídeo en el canal de YouTube sobre expresiones con la palabra perro. A ver si nos acordamos, Antonio, por favor, de poner el enlace de ese vídeo en la descripción, ¿eh? Porque creo que es bastante útil. Bueno, vamos a empezar enseguida, pero antes quiero decir que hemos metido algunas novedades en la Academia de Español RQL, algunas novedades de gamificación, de conseguir puntos, logros, insignias, cosas muy chulas, la verdad. A mí me encanta la gamificación. Y una de las cosas que hemos incluido es que si algún día, en algún momento, estás en una clase en vivo de la Academia de Español RQL y de repente aparece tu gatito o tu perro o yo qué sé, un conejo, Johan, un saludo. Algo, si aparece algún animalito peludo, por favor, una araña, no. Una araña peluda, no, gracias. Pero si aparece tu mascota por detrás, por la cámara, pues entonces, si le haces una captura de pantalla y nos la mandas a Inma o a mí, no importa, te vamos a dar esta insignia. Como era amante de peludos. Una de las compis de la Academia del Nivel Oro, hola Marina, despertó a su pobre perrita a las 5:30 de la mañana para aparecer en la cámara y poder ganar esta insignia. Fue muy gracioso. Bueno, ya está, ya no me enrollo. Bueno, otra cosita. Dentro de poco vamos a hacer algo nuevo, algo muy chulo para tu español. Va a ser gratis y por ahora no digo nada más. Pero para enterarte, para descubrir lo que vamos a hacer, necesitas estar suscrito o suscrita en la lista de correo. En la lista de correo de RQL, en la que envío correos para que aprendas español en contexto, de vez en cuando, envío información cuando hay algo nuevo, ¿no? U ofertas. Si en algún momento hay alguna oferta, también lo envío ahí. Pues bien, dentro de muy poco, vamos a hacer algo nuevo, diferente, durante unos días, va a ser gratis y lo voy a informar a través de la lista de correo. Por eso, si te quieres enterar, si quieres saber qué es lo que vamos a hacer, apúntate a la lista de correo, que tienes el enlace en la descripción de este episodio. Bueno, Antonio, vamos a empezar nuestra charla, nuestra conversación sobre perritos adorables y no tan adorables, pero bonitos en general, ¿no? Al menos en el interior.
Lucía se pone a hablar de perros y le hace más ilusión que hablar de mí.
Hombre, por supuesto, a mí me pones un vídeo de perros y soy súper feliz solamente con verlos. Yo soy ese tipo de persona que te cruzas por la calle y si vas con un perrito, yo me quedo mirando al perrito con cara de tonta, pensando, ¡ay Dios, le quiero dar un besito! O le quiero dar un abrazo. Soy ese tipo de persona.
Estás enferma.
Estoy un poquito enferma. Bueno, ¿un perrito qué es? ¿Qué es un perrito?
Es un animal que los humanos tenemos como mascota, al igual que un gato.
Sí, es una mascota como otra cualquiera, pero no, eso es mentira, no es como otra cualquiera. Los perritos son, amantes de los gatos, pero los perritos ganan, no me jodas. Antonio, ¿estás de acuerdo?
Hombre, en general sí, los gatos son más ariscos, los perros son más cariñosos.
Sí, esos adjetivos son muy apropiados. Los perros son cariñosos y los gatos hay veces que son muy cariñosos, muy mimosos, pero muchas veces también son ariscos, son más independientes. Bueno, no nos queremos ganar enemigos, ¿eh? Si eres amante de los gatos, no nos queremos ganar enemigos. Nosotros amamos a los gatos también. Nos encantan los gatos, pero los perros para nosotros son las mascotas ganadoras, ¿o no?
Para mí no tener mascota es la mascota
Cállate,
ganadora.
Eso no es verdad, eso no es verdad. No es cierto. Todos los días, sin excepción, me habla de Jade y Cira. Sobre todo de Cira, que es la pequeña en tamaño, es su favorita. Aunque no lo quiera reconocer, es su favorita. Y está contando los días para volver a verlas. En fin.
Si tú lo dices.
Sí, sí, estoy segura. Todos estamos seguros de ello. Antonio, cuando decidimos tener una mascota, ¿qué podemos hacer?
Lo normal y lo más ético es adoptar, nunca comprar.
Sí, luego hay gente que está obsesionada con una raza en concreto, ¿no? Yo tengo un par de amigos que, aunque están a favor, absolutamente, completamente a favor de la adopción, están obsesionados con unas razas específicas de perros y entonces han comprado o van a comprar en el futuro. Pero bueno, lo mejor, como ha dicho Antonio, lo más ético es adoptar, la adopción. ¿Y en qué lugares podemos adoptar un perrito?
Pues en un refugio para animales o para perros, en una protectora de animales o a perros abandonados.
Sí, a perros abandonados también. Y normalmente, además, esos perritos abandonados son recogidos, son rescatados por esos refugios que ha nombrado Antonio. O por esas protectoras de animales. Así es como se llaman esos lugares que recogen animales abandonados, ya sean perros, gatos, normalmente. Los recogen y luego los cuidan, los pasean, los vacunan y los dan en adopción.
La cuestión por la que decimos que adoptar es lo más ético es porque con la gran cantidad de perros que hay que están abandonados o que viven solos, nos parece que no es la mejor opción comprar otros solamente por la raza, sino ayudar a que cada vez haya menos perros abandonados.
Claro, es que además esos criaderos de animales en los que están criando y criando y criando perros muchas veces están en malas condiciones. De vez en cuando salen noticias de que han cerrado algún criadero porque tenían a las perras, ¿no?, en muy malas condiciones, siendo obligadas a tener cachorros una y otra vez, hasta un punto inmoral, inmoral. Pero bueno, y claro, habiendo tantos perros, ¿para qué hacer que nazcan más? Pero en fin.
Y tener que pagar por uno. Y mucho dinero.
Sí, y comprar. Pero bueno, podemos adoptar un perrito que sea recién nacido, que tenga poco tiempo o que sea un adulto, ¿no? Si tiene poco tiempo, ¿cómo se llama?
Cachorro.
Es un cachorro. Un perrito bebé, en lugar de decir bebé, aunque lo decimos de forma cariñosa, se llama cachorro. Es un cachorro. Los cachorros después se convierten en adultos y más tarde en ancianos. Pues antes, es decir, lo que estábamos diciendo de comprar perros, los perros que se compran son perros de raza o con ¿qué? ¿Cuál es esa palabra?
Con pedigrí.
Sí, con pedigrí, con esa genealogía de perros de la misma raza, que me parece algo muy nazi. Pero...
Es como una certificación de que ese perro proviene exclusivamente de una familia de perros de la misma raza.
Sí, a mí me parece un poquito nazi esa idea de tener que mostrar un certificado para documentar y demostrar que ese perro solo ha tenido padres y madres de la misma raza.
Que ojo con eso, porque muchas veces cuando un perro tiene pedigrí, al final la raza va empeorando, no evoluciona, sino que al revés, involuciona y cada vez las características que tenía van empeorando porque por esa endogamia, ¿no?
Sí, claro, y además por eso hay tantas razas de perros con problemas, problemas respiratorios, problemas de circulación, sí, con muchísimos problemas. Y por eso los perros que no tienen pedigrí, los perros que no tienen pedigrí, los perros cruzados, perros mestizos, como ves, hay varias formas de llamarlos, perros de raza mezclada, estos perros son los que más años viven, son los que viven más tiempo. Porque no están tan deformados por esa endogamia. Bueno, endogamia por llamarlo de alguna manera, pero sí, nos entendemos, ¿no? No están tan deformados. Bueno, y cuando adoptamos un perrito, podemos educarlo nosotros mismos o podemos llamar a un profesional. Aquí tenemos dos profesionales que yo creo que no son lo mismo, pero ya te dejamos a ti el trabajo de descubrir cuál es la diferencia. La verdad es que en el día a día se les suele llamar indistintamente, pero creo que hay alguna diferencia. ¿Entre qué profesionales?
Entre el educador canino y el adiestrador canino, de los cuales yo tampoco soy capaz de decir cuál es la diferencia, y seguro que la habrá, pero yo no la conozco.
No, ni idea. Pero vamos, que en el día a día decimos, uff, voy a tener que contratar a un educador canino, o voy a tener que llamar a un adiestrador canino porque mi perro muerde, o porque mi perro es más pesado que una vaca en brazos.
Como Jade.
No hables así de tu hija, por favor. No se habla así de los hijos. Bueno, pues eso. Educador canino, con el adjetivo canino, de perro canino, y adiestrador canino. ¿Por qué podemos llamar a un adiestrador canino, Antonio?
Bueno, se le puede llamar por muchas cosas. Normalmente sí, porque el perro necesita corregir ciertos comportamientos. Uh-huh. Y necesitamos que una persona que de verdad entiende cómo funciona la mente de los perros, pues nos ayude a corregir esas cuestiones que no está haciendo bien, como por ejemplo, ladrar mucho, lanzarse a morder a desconocidos.
Uy, eso es muy peligroso.
Enseñar los dientes y gruñir a desconocidos, o sin solamente que gruña o que llore muchísimo por las noches porque esté triste o
por ansiedad, no lo sé. Ansiedad. Este es un problema muy habitual en los perritos. La ansiedad por separación, por ejemplo. Si nos vamos a trabajar y dejamos a nuestro perro solo durante, yo qué sé, 6, 7, 8 horas, el perro muchas veces va a sentirse ansioso, va a tener ansiedad por separación y se va a poner a ladrar. Va a estar ladrando y los vecinos se pueden quejar. Hay perritos que muerden o que intentan morder. No a personas, a veces a personas, aunque no es lo habitual. Pero, por ejemplo, algún perrito puede morder los muebles de la casa.
Y... ¿Cómo quién en tu caso?
A ver, eso...
¿Cómo quién?
Eso era al principio cuando le estaban saliendo los dientes.
¿Pero quién lo hizo?
Jade. Jade era una cabrona.
Jade dejó todos los muebles de su casa rosigados.
Jade era...
Mordisqueados. Era... Hasta el mando de la tele.
Cállate y no hables mal de ella, por favor. Pero sí, Jade... Porque primero la adopté yo y muy poquito después ya empezamos a salir Antonio y yo de esto hace muchos años. ¿Cuántos años tiene Jade? Tiene...
¿Va a cumplir 10?
Va a cumplir 10. Bueno.
Sí, hiciera 13, ¿no?
Sí.
O Jade 9, hiciera 14, hiciera 13.
Sí, algo así. Entonces, primero adopté yo a Jade y más tarde empezamos a salir Antonio y yo. Y por supuesto, Antonio se convirtió en el papá de Jade y de Cira inmediatamente. Inmediatamente, era tu obligación.
El primer día me enseñaba los dientes.
Sí, te enseñaba los dientes. Es que estabas en su casa con su madre. A ver, ¿qué hacías tú con su madre?
Pues dímelo
eso,
tú.
Pues eso, tenía que proteger a su madre. Sí, Jade, la verdad es que al principio era muy cabrona. Era muy cabrona porque mordía los muebles. Menos mal que había que cambiarlos, los íbamos a cambiar pronto. Y no fue ningún drama. El drama fue que una vez se enganchó con un cable y tiró la tele al suelo y casi la matamos a Jade. Pero bueno, la tele siguió funcionando.
Y hay que decir que todavía hoy Lucía tiene una brocha de maquillaje,
sí,
que tiene el palo de madera y tiene los restos de el apetitoso bocado que le dio Jade.
Sí, reventó esa brocha la reventó, la mordió entera y todavía la tengo. Y sí, total. Bueno, pues eso, por suerte en nuestro caso no hizo falta llamar a ningún adiestrador canino. Fue algo, un periodo breve, por suerte. Bueno, me mordió el móvil, la cabrona. Me reventó un día que estaba tumbada conmigo en el sofá. Yo tenía el móvil detrás de mí. Ella era un cachorro. Pero claro, un perro que ahora, como adulta, pesa 35 kilos, pues cuando era un cachorro también tenía buenos dientes. Tenía buenos dientes y le pegó un bocado a la pantalla de mi móvil. Y adiós pantalla de móvil. En fin, menos mal que ese tiempo oscuro duró poco. le crecieron los dientes, dejó de necesitar morder cosas.
Entonces solo mordía a otros animales.
Eso. Ay, Antonio, estás dejando a mi hija fatal. No, es que es curioso, pero yo que soy vegetariana, tengo una hija peluda, tengo una perra cazadora. En alguna ocasión, y ya cállate, Antonio, deja de hablar mal de ella. En alguna ocasión ha matado conejos y algún otro animal que no vamos a nombrar, ¿vale? Porque tengo un trauma. Pero no a otros perros,
¿eh? ¿Y Cira qué?
Cira solo acompaña y ayuda, pero...
Y exige chuches.
Y exige chuches. Esa es la labor de Cira. Bueno, que nos liamos. Seguimos, Antonio. Ladrar, morder, hemos dicho. Gruñir, también puede gruñir, se puede quejar. Se puede quejar, gruñir de manera amenazante para morder, pero también... pero también gruñir si se hace daño. Y sobre todo ese sonido para el dolor es gemir. Mucho cuidado con el verbo gemir porque se puede usar en el ámbito del sexo, ¿no? Dos personas que están teniendo sexo, pues quizás también están gimiendo. Pero un perro cuando llora también gime, como gime Cira o Jade. Pues eso es gemir.
¿Qué me has traído para imitar?
Sí, es que lo haces muy bien. Un pin para ti. Y bueno, también hemos dicho que un perro para amenazar puede enseñar los dientes. Sin llegar a morder, pero puede enseñar los dientes.
Y gruñir a la vez.
Y por supuesto hemos dicho gemir, pero también decimos llorar. Podemos decir que, ¡ay, he escuchado un perrito llorando, pero no he visto a ninguno, no sé dónde estaba! Llorando, ¿vale? Se puede usar. Bueno, ¿qué objetos? Objetos muy útiles tenemos que comprar para un perrito en cuanto lo vemos, para que no le pille un coche.
Pues para llevarlo de paseo, para sacarlo de paseo, sobre todo por ciudad cuando hay gente, porque en una zona más abierta, en el campo, muchas veces se les puede dar un poquito de libertad.
Sí, se les puede soltar para que corran ellos solos.
Pero cuando los llevamos paseando con ellos por ciudad o por pueblo, pues lo normal es que lleve un collar, que es una cinta alrededor del cuello, o un arnés, que hace que no le estés sujetando de la zona del cuello, que le coge la zona del pecho y un poquito de la espalda, que lleva algún agujero para enganchar ahí la correa, y que para los perros es bastante más cómodo.
Sí, que hemos dicho espalda, pero sobre todo para los perritos decimos el lomo.
El lomo.
El
bueno,
lomo.
Digo la espalda para entendernos.
Sí, sí, el lomo. Entonces, por favor, si tu perro tiene collar, cámbiaselo a arnés. Hay muchísimos problemas derivados de usar collar. Es muy peligroso para ellos. Entonces, por favor...
Sí, porque al tirarlos podemos dejar sin respiración, les forzamos las vértebras...
Sí, así que por favor ponle un arnés, que es mucho más seguro para los perritos y no los daña, o no los daña tanto. Y con el arnés que recoge al animal, que lo sujeta por varias partes, podemos ponerle, bueno, al arnés o al collar, podemos y debemos ponerle una correa, que puede ser una correa más corta o una correa más larga. Y con esa correa vamos a llevar a nuestro perrito paseando por la calle. Que por favor, a los perritos hay que ponerles correa. Porque yo de verdad que me pongo malísima. Cuando voy por la calle, en España es más raro ver a alguien que lleva el perro suelto. Pero en China es muy común que vas por la calle y te ves al dueño a 5, 10, 15, 20 metros del perro. Y el perro suelto, sin correa. Y los coches pasando por alrededor. Yo me pongo mala.
O paseando al perro desde la moto.
Uf, a ver, eso lo hemos...
Vi yo ayer a una mujer, así, por aquí, por nuestro barrio.
Qué hijos de fruta. Pero bueno, es más raro, ¿eh? A lo mejor lo hemos visto 2-3 veces en China. En todos estos años, es más raro.
Ya son 2 o 3 veces más que en España.
Sí. No, en España... Bueno, yo si veo a alguien haciendo eso, lo denuncio. Lo vi una vez a un perrito corriendo detrás de un coche, pero estaba de muy lejos y luego el coche paró y cogió al perro. No sé qué cojones estaban haciendo. Intenté grabarlo, pero no les vi la matrícula para denunciarlos. En fin. Gente imbécil hay en todas partes. ¿Qué le vamos a hacer? Antonio, ¿qué es lo obligatorio que necesita un perrito en España en cuanto lo adoptamos?
Lo primero de todo es ir al veterinario y hacerle una cartilla veterinaria para saber su fecha aproximada de nacimiento, para que le hagan un chequeo, para ver si tiene alguna enfermedad, algún parásito, y también que le pongan un microchip para tenerlo controlado y para que si cada vez que lo llevemos al veterinario o incluso si se pierde, que se pueda localizar.
Eso es, la cartilla veterinaria es como la cartilla de salud del animal. En esa cartilla es donde van a estar todos los sellos y todas las firmas de nuestro veterinario o de nuestra veterinaria para saber que lo han vacunado, en qué fecha lo han vacunado, cuándo hay que volver a vacunarlo. Todo eso estará recogido en la cartilla veterinaria, junto con su nombre, su fecha de nacimiento, su descripción, etc. Y, por supuesto, también es obligatorio ponerle un microchip. De esta manera, si el perrito se pierde, la policía será capaz de identificar al perrito, porque con un escáner le localizarán el microchip y ese microchip tiene la información para llamar a los dueños. Esa es la palabra que usamos para los papás o las mamás del perrito o del gato o del animal que sea, los dueños. Pues bien, hace poco cambió la legislación en España sobre las mascotas, sobre los animales domésticos. Es la ley de bienestar animal, cambió la ley de bienestar animal. Y de hecho tuvimos varias clases en la academia hablando de este tema. Lo que pasa es que las tuvimos justo antes de que debatieran en el Congreso sobre la nueva legislación y por eso al final cambiaron algunas cosas de las que habíamos dicho en clase. Por ejemplo, una de las modificaciones de la ley de bienestar animal iba a ser que ya no hubiera razas peligrosas, Es decir, por ejemplo, alguna raza peligrosa, Antonio, como Rottweiler, ¿no?
Doberman.
Sí, pues en lugar de haber razas peligrosas por defecto que necesitan un seguro especial, ir siempre con un bozal en el hocico para no morder, no atacar. Aparte de eso, y otras cosas que necesitaban hacer y cumplir los dueños de razas peligrosas, pues la ley de bienestar animal pretendía que ya no hubiera estas razas peligrosas así porque sí, sino hacerles un test de sociabilidad en las clínicas veterinarias y de esta manera cualquier perro de más de, no sé si 10 kilos, si tenía un comportamiento antisocial y peligroso, podía ser considerado peligroso, pero no solamente por su raza. Sin embargo, esto al final, después del debate que hubo en el Congreso de los Diputados, pues no ha sido así y sigue habiendo razas peligrosas. Bueno, el caso es que me parece que a partir de, no sé si octubre de este 2023, dentro de muy poquito, todos los perros en España, sin importar su raza, van a necesitar un seguro obligatorio.
Hay que seguir pagando,
hay que pagarlo. Un seguro obligatorio por si el perro ataca a alguien o causa algún accidente, etc. Bueno, aparte de todo eso, en la cartilla veterinaria hemos dicho que aparecen las vacunas y es que hay que vacunar a nuestro perrito. Por ejemplo, ¿qué vacunas le podemos poner o le debemos poner en España?
Normalmente la vacuna de la rabia, la vacuna contra la leishmaniosis o una vacuna que se llama vacuna polivalente.
Sí, la vacuna de la rabia, por supuesto, es obligatoria.
Y cíclica, ¿no?
Sí, cada año hay que ponérsela. La vacuna contra la leishmaniosis, que no es obligatoria, pero es muy recomendable porque nuestro perrito se puede morir por esta enfermedad. Y además, cada año hay que ponerle la vacuna polivalente. Polivalente significa que vale, que sirve para muchas enfermedades, para varias enfermedades. Esas son algunas vacunas, aunque hay muchas más, claro. Y además es bastante recomendable que nuestro perrito no se reproduzca, no tenga más hijos.
A ver, eso es un poco...
Es recomendable, porque hay muchos perritos...
Depende, si los vas a cuidar, sí.
Claro.
Si no tienes intención de seguir cuidando perros, pues...
A ver, si te los quieres quedar. Es que Antonio dice eso porque quiere tener otra Cira. ¿Tú quieres otra Cira?
No.
¿Tú quieres una Cira 2.0?
No, pero hay personas que quieren que sus perros tengan descendencia y seguir cuidando a los perros que son los hijos y los nietos de sus perros antiguos. Y me parece muy bien. Ahora, si no tienes intención de cuidar más perros, pues tienes que tomar medidas.
Sí. A ver, yo pienso que hay demasiados perros y es mejor adoptar, pero entiendo esa necesidad de que tu perro siga existiendo de alguna forma, ¿no? Porque viven muy poco y los queremos demasiado. Entonces entiendo esa necesidad de que nuestro perro o nuestra perra tenga hijos. Pero en fin, yo defiendo la esterilización. Defiendo que hay que esterilizar a nuestra mascota. Porque cuando una mascota tiene un hijo, no tiene uno. Tiene 4, 5 o a saber. Entonces, el verbo para hacer que ya no se reproduzca, que no tenga crías, que no tenga cachorros, es esterilizar.
Y cuando tienen esa necesidad de tener...
sexo.
Sexo se llama estar en celo.
Estar en celo, eso es.
Y al esterilizarles, les quitamos el celo.
Sí, sí, les quitamos el celo
y... O por lo menos lo reducimos.
Sí, bueno, esto es muy especial con los gatos, ¿no? Pero estamos hablando de perros. Les quitamos el celo, de alguna manera. Y ya no tienen tampoco, en el caso de las hembras...
Esa necesidad.
Ya no tienen la menstruación, ya no tienen la regla. Que, por cierto, si te interesa el vocabulario relacionado con la menstruación... En el canal de YouTube RQL tienes el vocabulario sobre la menstruación. Vale, ya no están en celo, ya no se dan a la fuga, no intentan darse a la fuga, están esterilizados, están protegidos. Porque además cuando esterilizamos, por ejemplo, a las hembras, se les vacía por dentro. Decimos, la he vaciado. Cuando nosotros esterilizamos a Jade, menos mal que lo hicimos porque tenía los ovarios... llenos de quistes, de tumores, llenos, me dijo la veterinaria, llenos. De hecho, los tenía tan llenos que fue muy difícil la cirugía y me dijo la veterinaria, que vamos, me quedé con un trauma durante mucho tiempo, me dijo la veterinaria que casi se le queda Jade en la mesa de operaciones, casi se le queda en la mesa de operaciones, significa que Jade casi se muere en la mesa de operaciones. Fue una etapa muy dura, lo pasamos muy mal durante la recuperación de Jade.
Se quedó muy delgada, pero ya hace tiempo que vuelve a estar gorda, no hay problema, come como una lima.
Ay, lo pasamos muy mal y sí, sí, pobrecita mía. Ay Dios, qué trauma tengo, qué trauma tengo. Pero sí, después de la esterilización, esto es algo que se suele decir con las hembras, no con los machos. Con las hembras se suele decir que engordan muchísimo después de esterilizarlas. Y en el caso de Jade ha sido verdad. Antes parecía que estaba en los huesos. Antes estaba en los huesos, estaba muy delgada. Ahora ya no, la pobre. Bueno, por supuesto, de vez en cuando a nuestro perrito le tenemos que hacer análisis. Le tenemos que hacer análisis de sangre para asegurarnos de que su salud está estupenda. Y para el día a día, Antonio, cuéntanos... ¿Qué haces con Jade y Cira?
Pues hombre, como con cualquier ser vivo, hay que darles de comer.
Efectivamente, así es como se dice. Darle de comer, le doy de comer. ¿Y dónde les das de comer a Jade y Cira?
Los perros suelen tener una especie de plato, que es un plato un poquito más grande de lo normal y más profundo, que se llama cuenco.
Cuenco.
Cuenco. Uno para la comida y otro para el agua, el cuenco de la comida y el cuenco del agua.
Eso es, cuenco de comida, cuenco de agua. Y bueno, después de darse una buena comilona, después de comer y beber agua, están cansaditas, Jade y Cira, ¿a dónde se van?
Pues a su cama, a la cama de las perras, o como tú dices, a la camita, y a hacer lo que les gusta, que es perrear.
Perrear.
No, hacerla dormir o algo parecido,
o ver la vida pasar
durante 18 horas al día.
¡Hala!
16.
Duermen muchísimo, pero sí, sí. Esa es la cama, ¿no? Lo llamamos cama también. Sí. Y además a los perritos les hablamos de forma cariñosa, igual que a los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que realmente, al menos en España, no decimos a la cama, no, decimos a la camita. El diminutivo... El sufijo para crear diminutivos más típico en España es ito, ita. Y Jade y Cira no conocen realmente cama. No conocen la palabra cama, Antonio. ¿Ellas qué palabra conocen?
Camita.
Camita. Vamos a la camita.
Todo en diminutivo.
Y no conocen la palabra agua. ¿Qué palabra conocen?
Agüita.
Agüita. Así con
es
todo.
Es lamentable.
Así con todo. ¿Quieres agüita, cariño? ¿Quieres agüita? Venga a la camita, a la camita. Pues sí, así todo el tiempo. Luego, los dueños que tienen un jardín, si quieren, en el jardín le pueden instalar una casa a su perrito. ¿Cómo se llama eso?
En España se le suele llamar caseta.
La caseta.
La caseta, porque es una casa más pequeñita donde se meten, la típica casa que aparece en los dibujos animados, sí, de los perros de los dibujos animados, donde los perros entraban ahí a dormir y a descansar, pues la caseta del perro.
La caseta, eso es. Y luego si estamos educando a nuestro perro, podemos instalarle, bueno, colocar, porque se puede mover, es portátil, una jaula dentro de la casa, una
que,
jaula.
Que no hablamos de una jaula cárcel, sino de unas rejas para rodear el espacio en el que se encuentra el perro.
Sí, puede ser sin techo. Sin un techo, o puede ser con techo, que sea de verdad una jaula completamente cerrada.
Sí, pero por favor, si metemos al perro en una jaula, que tenga espacio para moverse,
no,
por favor.
Que tenga la puta puerta abierta, así de claro. Vamos, encerrar a un animal en una jaula durante muchas horas, eso es ilegal, inmoral.
Eso deberíamos hacerlo con muchos políticos.
Con unos cuantos estaría bien, pero...
Unos cuantos muchos en España, en el caso nuestro.
No sonemos como psicópatas. Aunque se lo merezcan, Antonio, no hay que encerrar a nadie en jaulas, por favor. En la cárcel
creo que sí, ¿eh?
En la cárcel. Que bueno, la cárcel es como jaulas, pero en fin. Las jaulas se usan cuando se le está educando al perro y ya está. No hay que encerrarlos, por favor. De hecho, es ilegal, ¿no? En España no puedes tener a un perro encerrado... Ni atado muchas horas, ni en un lugar pequeño muchas horas, nada de eso. Es ilegal. Y si yo lo veo, lo denuncio, no me tiembla el pulso para denunciar estas cosas. Bueno, pues en la jaula está en la casa, pero si nos vamos, por ejemplo, de viaje o tenemos que coger el coche, el perro, los perritos en España no pueden ir sueltos en el coche, no pueden ir en el asiento del copiloto, no pueden ir en el maletero, no. ¿Cómo pueden ir los perros en España, Antonio?
Pues normalmente para transportarlos, si el perro no es demasiado grande, se utiliza esa especie de caja con un respiradero, una zona, sí, una parte que tiene agujeros para que le entre la luz y el sol, se llama transportín.
Y el oxígeno.
Y el oxígeno. Que sí, que es como una casita pequeña,
sí,
para los perros pequeños. Y si los perros son más grandes, pues pueden ir bien atados en el coche, en la parte de atrás de los coches, con su arnés, su correa, atado a los encajes del cinturón de seguridad.
Sí.
Y ponerles el cinturón.
Claro, sí. Es decir, si un perro es pequeño, no sé si de menos de 10 kilos o algo así, si el perro es pequeño puede ir en un transportín, se llama transportín, en una caja, pero esa caja debe estar asegurada al coche, debe también estar bien sujeta, no puedes poner la caja en el maletero y a tomar por saco, no. Tienes que sujetarla muy bien y de una forma específica, si no te van a multar y es normal que te multen por eso, ¿no? Y si el perro no cabe en un transportín o simplemente no te da la gana encerrarlo, nosotros no encerramos a Cira, si encerráramos a Cira en un transportín...
Nos come al abrirle.
No, nos manda a tomar por saco. Entonces nosotros lo que hacemos es colocarlas en los asientos traseros del coche, que es lo que hay que hacer, es lo único legal.
Cubiertos con unas telas para que dejen la menor cantidad de pelo posible en el coche, que dejan muchísimo.
Claro, con una funda en los asientos traseros. Y entonces ponemos ahí a las perritas, a las niñas, como nosotros decimos cariñosamente, ponemos a
yo
las...
Yo no lo digo.
Sí lo dices.
No, eso lo dices tu madre y tú decís la niña.
Tú también dices yo las
nunca
niñas.
Yo nunca digo las niñas. Digo las
bueno, personas. Cuando lo diga lo grabaré, que no lo acepta, pero sí lo dice alguna vez. Y también dices hijas, ¿eh? Así que...
Hijas sí que lo digo alguna vez, pero por lo pesada que te pones tú.
Hijas, niñas...
No, niñas no.
Perritas, hay muchas formas de llamarlas. Bueno, pues nosotros las colocamos en los asientos traseros con un cinturón especial para perros. Ese cinturón especial pues se encaja donde se engancha el cinturón de seguridad normal para personas, pero con esta cuerda, este cinturón de seguridad para perros, que por el otro extremo tenemos que enganchar al arnés. Los perros no pueden ir con un collar en el coche, no pueden, porque si tuvieras un accidente
los ahorcas,
les rompes
la garganta y el cuello.
Claro, les rompes el cuello con un choque. Por eso deben ir con un arnés y ese cinturón debe ir sujeto a un arnés. Esa es la ley y eso es lo ético, porque si no, otro perro moriría en un accidente de coche. Bueno, con nuestro perrito tenemos que jugar. Tenemos que jugar y además de jugar con él o con ella, podemos que...
Enseñarle trucos.
Enseñarle algunos trucos. ¿Qué trucos podemos enseñarles a un perrito?
Pues dímelo tú, que no has enseñado casi nada.
Sí que le enseño, sí que les... Bueno, a Cira no le hemos enseñado nada.
No le has enseñado nada.
Tú tampoco, ¿eh?
Yo ya me la encontré hecha.
No te... A ver, pero se le pueden enseñar cosas, no. Aunque tengan un par de años. ¿Qué quieres
no,
que te
no
diga?
No tenía un par de años, que tenía unos cuantos.
Cira tenía algunos más, pero poquitos. Antonio, que hace más de 7 años que las conoces, ¿eh? Bueno, me he perdido. Antonio, ¿trucos? Coño. ¿Qué trucos le puedes enseñar?
Pues darte la patita,
claro.
Dar vueltas, sentarse.
Ah, fíjate cómo Antonio me ha criticado por decir camita, agüita, que por cierto él lo dice, él nunca dice ni agua ni cama. Acabas de decir patita.
Claro.
La patita. Mm. Es que a nuestras niñas, a nuestras hijas peludas, nunca le decimos dame la pata. No, le decimos dame la patita. La patita, es la forma cariñosa. Entonces podemos enseñar a nuestros perros a darnos la pata, a sentarse, a tumbarse, a saltar, a quedarse quieto. Vamos a ver frases que nosotros solemos decirles a nuestras perras, que sinceramente no saben hacer casi nada, sobre todo Cira. Cira no sabe hacer nada, solamente alguna cosita pequeña. Y Jade unas cuantas más, pero en general son pocos trucos los que conocen. ¿Qué frases?
Poco por no decir ninguno.
¿Qué frases les decimos? Bueno, a Jade, ¿qué le decimos a Jade?
Siéntate. Eso lo suele hacer.
Sí.
Aunque enseguida se levanta si no le dan la comida correspondiente.
Sí, esta semana, porque mientras ahora estamos en China, aunque volveremos pronto a España... Mientras estamos en China, mi madre es la que se ha quedado con las niñas. Las está cuidando porque es su segunda mamá y las quiere mucho. Mi madre me mandó un vídeo esta semana dándoles chuches, dándoles golosinas, dándoles una comidita que les encanta a mis niñas. Y claro, para darle las chuches, pues ellas tenían que hacer algo. Bueno, Cira existir era lo que tenía que hacer. Pero Jade sí se tenía que sentar. Entonces mi madre le decía, siéntate Jade. Se sentaba, le daba la chuche y le daba la otra chuche a Cira, solo por existir. Entonces le iba a dar la segunda chuche, pero Jade ya se había puesto de pie otra vez. Siéntate Jade. Le daba la chuche otra vez y otra chuche a Cira. Le iba a dar la tercera y última y Jade se sentó, se volvió a levantar y mi madre, siéntate, coño. Que nos estuvimos riendo un rato porque Jade... Se sienta, pero es muy nerviosa. Ella necesita ponerse de pie y moverse.
Y además que Jade tiene interiorizado que cuando se sienta es porque va a recibir una chucha. Entonces claro. Ya directamente te da la patita.
Sí, también. Claro.
O sea, no se la pides, pero ella ya te la está dando diciendo, oye, la patita y la chuche.
Claro, entonces en el vídeo estaba Jade sentada y levantándose y luego sentada y al mismo tiempo dándole la patita a mi madre cuando ni siquiera se la había pedido. Como un acto reflejo. Me siento y te doy la patita. Toma, de nada.
La chuche ya.
La chuche. Paga. Bueno, Jade conoce siéntate, túmbate, que si quieres educar a tu perro o tu perra en español puedes usar estas palabras. El imperativo, ¿no? Siéntate, túmbate, levántate. Levántate o arriba también. Por supuesto, dame la patita. Hay otro truco, no es un truco, es un comportamiento muy útil. Cuando, yo qué sé, estamos en la cocina o estamos en algún sitio y nuestro perrito está demasiado cerca porque nos está persiguiendo, nos está acosando, le podemos decir, hazte para allá, que es como, déjame un hueco, coño, muévete para allá un poquito. Hazte para allá.
Otra orden que se les suele enseñar para que se queden en un sitio por cualquier situación, porque estamos limpiando, porque viene alguien y no queremos que se muevan, porque es quieto o quieta.
Claro, quieta ahí o quieto ahí.
Y luego la frase favorita de Jade y de Cira cuando saben que hay paseo o que van a salir de casa, que es, nos vamos. Y ahí se ponen ya alerta y se ponen nerviosísimas, a correr de un lado a otro del pasillo como locas.
Sí, se ponen muy contentas. ¿Nos vamos? Siempre hacemos el juego con la entonación. ¿Nos vamos?
O jugamos y le decimos, nos. Y ya Jade con las orejas de punta.
Sí, con las orejas bien tiesas, levantadas, mirándonos, solamente con el pronombre. Nos vamos. De hecho, tenemos que tener cuidado Porque si estamos hablando de cualquier otra cosa, de decir, este sábado nos vamos a comer a casa de bla, 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 identifica, nos vamos. Entonces, tenemos que tener cuidado.
Y se pone en alerta.
Sí, se pone en alerta, se pone en alerta.
Ahora la frase favorita de Lucía.
Ahora viene la mami, ahora viene la mami. Y tú también lo dices, ¿eh?
Bueno, yo lo digo para vacilar.
Pero lo dices, ¿qué es lo que tú dices?
Ahora viene el papi.
Ahora viene el papi, sí, porque claro, cuando nos vamos, la forma de despedirnos para decirles a las dos, oye, que nos vamos, ahora venimos, es ahora viene la mami o ahora viene el papi.
Y puesta la música relajante de perros.
Sí, sí.
Horas y horas de música relajante de perros a la que yo califiqué y denominé como Perroven.
Perroven.
El Beethoven de perros.
El Beethoven de perros, Perroven. Claro, sí, alguna noche. No, porque los perros son como los niños, tienen unos horarios bastante restringidos, están acostumbrados a un horario, ¿no? Son animales de costumbres, como solemos decir, son animales de costumbres. Tienen una rutina, entonces... Si de lunes a jueves estamos en casa por la noche y luego llega el viernes o el sábado y nos vamos por la noche muchas horas a cenar, a tomarnos algo y luego volvemos de madrugada o a la una, algo así, pues claro, para ellas no es lo habitual. Entonces les ponemos música relajante. No se pueden quejar, ¿eh? No se pueden quejar. Como una forma de compensar nuestra ausencia. Pues eso, una vez le decimos, ahora viene la mami... O ahora viene el papi, ellas ya saben que nos vamos a ir, pero que más tarde vamos a volver y se quedan muy tranquilitas en su camita durmiendo. Y jugamos muchas veces, sobre todo yo, a un juego de esconderles chuches por la casa. Recordamos que las chuches son esta comida pequeña, chuche, golosina, que les encanta...
Como un snack,
sí,
para ver.
Les encanta a los perritos, es algo pequeñito y que les vuelve locos. Pues yo juego con ellas a esconderles chuches por la casa. Y entonces tienen que trabajar, tienen que esforzarse y trabajar su
olfato.
Y trabajar su olfato para encontrar dónde están las chuches escondidas. Y eso, claro, las agota, las cansa mucho. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Entonces yo juego a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la chuche? ¿O dónde están las chuches? Vamos, Jade, vamos, Cira, ¿dónde están las chuches? Les encanta ese juego. Un juego al que nunca jamás ha jugado Cira, porque
ni va a jugar,
pasa olímpicamente de nosotros, es a la pelota. ¿Y Jade qué? ¿Qué le dices a Jade?
Coge la pelota.
Venga, coge la pelota. O coge la pelotita. ¿O dónde está la pelotita? Jade, de vez en cuando sí que juega esto.
Sí, te trae la pelota chuparrateada.
Chuparrateada. La pelota o la piña.
Piña de un pino.
Cuando nos vamos por el monte...
Que las destroza.
Que hay un montón... Donde hay un montón de pinos en nuestra zona. Claro, el suelo está lleno de piñas. Así que cogemos las piñas y se las vamos tirando a Jade. Y va corriendo a por ellas. ¿Dónde está la piña? Coge la piña. Ve a por la piña. Sí, y luego hay una frase que les encanta a las dos, Antonio. Esta frase las vuelve locas. ¿Qué frase es?
A bañar.
A bañar. ¿Qué es lo que hacen cuando...?
Huir.
Huyen. Salen despavoridas. Salen corriendo cuando escuchan a bañar. Y a veces no hace falta ni decir a bañar, ¿no? Porque hay que preparar el baño, hay que preparar el aseo para bañarlas. Hay que sacar sus toallas, hay que hacer una serie de cosas. Y ellas, antes de decirles a bañar, ya saben que las vamos a bañar. Conocen todos esos gestos, movimientos, olores de las toallas. Entonces ya ellas se van al comedor, que es la parte más alejada del aseo que tiene la ducha. Se alejan. Y a veces incluso se esconden debajo de la mesa para que no las bañemos. Ha habido veces que... Bueno, a Jade... Claro, Cira, como es de juguete, la cogemos en brazos y ya está. Pero a Jade...
Hay que entrarla empujándola.
Hay que arrastrarla hasta el aseo. Es una cosa...
La llevas a las 6, se da media vuelta y se vuelve a salir.
Sí, sí, sí. Vamos, hay que cerrar la puerta rápidamente porque si no sale corriendo. Es una cagueta. Pero bueno. Luego Jade, la cabrona, que es una cabrona, cuando vamos de paseo por el monte, coge cosas, tío. Coge cosas o coge cacas. A veces, si huele una caca que le parece muy interesante, pues la coge para comérsela. Para comérsela, y luego no hay forma de entrar con ella en el coche porque le huele el aliento a mierda. ¿Qué frase le decimos cuando coge una caca o coge un papel?
Dila tú, que esta es tu especialidad.
¡Tira eso! ¡Cochina!
¿Qué has hecho?
¡Cochina! ¡Tira eso! ¡Tira eso! Es que ya sabe perfectamente lo que es, tira eso. Lo que pasa es que le suda, iba a decir los huevos, pero no tiene. Le suda los ovarios, le da lo mismo, le da igual, no lo tira. Hay veces que sí lo tira, pero otras veces no. Tira eso. Y para regañarla le decimos, cochina, cochina, ¿qué has hecho?
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es su frase de, ¿has hecho algo mal? Y lo sabemos.
Sí, sí, sí. Y además pone cara de, joder, he hecho algo mal.
Agacha la mirada, te mira de reojo.
Sí, se hace la víctima. Es que nos manipula, ¿eh? Nos manipula completamente. Le decimos, ¿qué has hecho? No, si alguna vez, qué sé yo, ha cogido, alguna vez nos hemos ido.
Ha rebuscado en la basura.
Sí, si alguna vez nos hemos ido en una hora no habitual, ella ha dicho, bueno, voy a pasearme por la cocina para ver si me encuentro algo interesante. Se ha ido al
reciclaje,
al cubo de reciclaje, que es donde están los envases de plástico.
Y
las latas. Y entonces, rebuscando en el reciclaje, he encontrado una sabrosa lata de atún o un sabroso envase de jamón serrano de Antonio. Y claro, pues no
hay
va.
Que aprovechar.
Claro, hay que aprovecharlo, coño. Hay que rebañar el envase, hay que rebañarlo, hay que pasarle la lengua. Entonces, hemos vuelto nosotros más de una vez y nos hemos encontrado un envase de jamón serrano o una lata de atún en el suelo. Y le hemos dicho, bueno, ella ya desde el momento en el que llegamos a la casa...
Ya está nerviosa.
Ya sabe que ha hecho algo malo, entonces tiene las orejas bajas.
No para de dar vueltas.
Está así un poquito inquieta, no nos mira directamente a la cara, sabe que ha hecho algo malo.
Se huele la bronca.
Sí, qué cabrona que es más cabrona. Y entonces, claro, le decimos, ¿qué has hecho, cochina? ¿Qué has hecho?
Entonces huye, se sienta en la cama y se hace la víctima.
Se hace la víctima, pone cara de tristeza y nosotros somos los malos. Y también le decimos, mala, mala.
Y cochina.
Cochina, pero bueno, la regañamos muy poquito, ¿no? Porque, en fin, no hay que regañarles demasiado. En fin, más cositas. Eso es lo que saben hacer nuestras perras, Jade. Cira no sabe hacer nada, solo buscar chuches.
No, pero sí que entiende alguna de las órdenes.
No, sí, lo entiende, pero se la sopla. O sea, es que le da...
Está por encima.
Es la jefa, le da lo mismo lo que tú le digas. Ella manda. Bueno, ¿qué más podemos hacer con nuestro perrito? Desde luego, a nuestro perrito hay que hacerle caso. Hacerle caso es prestarle atención, dedicarle tiempo. ¿O no, Antonio?
Obviamente, si tienes un perro, como si tienes un gato o si tienes un hijo. Claro, en el momento en que tienes a tu cargo a otros seres, tienes que prestarles atención.
Sí,
si no tengas.
Si no, cómprate un peluche.
Claro.
Y ya está.
Claro.
Y punto pelota.
Eso es.
Hay que hacerle caso. Y además de hacerle caso, ¿qué hay que hacerle a nuestro perrito?
Pues hay que hacerles caricias, acariciarlos o, como tú dices, mimarlos.
Sí.
Achuchones.
Achuchones, darle abrazos grandes.
De vez en cuando.
Bueno, depende del perro, ¿eh? Hay perros a los que no les gusta que los abracen, hay que llevar cuidado porque se pueden sentir mal por abrazarlos. Pero no, a Jade y a Cira les encanta que las abracemos, les encanta. Ese es el verbo, acariciar, pasarle la mano, ¿eh? Acariciar al perro. Hacerle caricias al perro o, en general, mimarlo o mimarla puede ser darle caricias, hacerle caricias, darle besitos. Eso es mimarlo. Yo mimo mucho a mis niñas.
Demasiado.
Y tú también las mimas.
Pero no, ni nada que ver.
Bueno, pero tú les das tus besitos, les haces tus caricias.
Os chupáis mutuamente.
Yo no chupo.
Hasta Jade le chupa los pies a Lucía.
Ay, Dios, hacen demasiadas cosas. Bueno, ¿qué es lo otro que les gustan a las perritas y a los perritos?
Pues rascarle en ciertas partes. Me refiero, a Jade le gusta mucho que le rasque la zona del culillo. La parte baja de la espalda le gusta mucho, se queda quieta para que le rasques,
sí,
por ahí.
Sí, en el lomo, muy cerca de la cola, ¿no? Más próxima al culete, al culo. Mm. En el lomo todavía, no debajo.
No, debajo.
En el lomo.
Debajo no, por si acaso te llevas premio.
Claro, te puedes llevar un premio marroncito. En el lomo rascamos a Jade, le encanta. Nos pone el culo
detrás de las orejas, para que la rasquemos. Detrás de las orejas.
Sí, se puede rascar detrás de las orejas. Hay perritos a los que les gusta que les rasquemos la barriga.
Tira se pone boca arriba para que le
rasque. Pero no para acariciar. Sí,
pero bueno, ya busca ya la postura y hace el vuelta y vuelta.
Sí. Y por supuesto, hay que sacar a pasear a nuestros perros varias veces al día. Hay que sacarlos a pasear.
Y no cinco minutos.
Que estiren las patas, que hagan pipí, que hagan caca.
Que vean a otros perros, que interactúen.
Que olfateen por la calle. Que huelan distintos olores, ¿no? Que investiguen. Sacarlos a pasear, eso es lo que decimos. Voy a sacar a Jade, o voy a sacar a Cira, voy a sacar a las perras, voy a sacarlas a pasear, o me voy de paseo con las perras, también podemos decir. Si estamos en ciudad y la montaña, el monte, la playa nos pilla lejos, está lejos de nosotros, ¿dónde podemos llevar a los perritos?
A un recinto que se llama Pipicán, pero yo es que no he usado nunca ese nombre. Por lo tanto, yo siempre digo al sitio de los perros o algo así, pero sí parece que se llama Pipicán.
Sí, un Pipicán es el recinto cerrado que normalmente tiene arena, ¿vale? Normalmente tiene arena porque los perritos hacen mucho pipí. A veces tiene zona ajardinada, con un poquito de jardín, pero normalmente es tierra y ya está, con un montón de espacios para jugar, para saltar, para pasar por debajo, tubos para pasar por en medio. Eso es un pipicán, un recinto cerrado con una valla protectora y de hecho con una doble puerta para que ningún perro se escape, para que no haya peligro. Y ahí es donde se lleva a los perros en las ciudades, a hacer pipí y caca y para socializar y conocer a otros perritos adorables. También, por supuesto, en nuestro paseo los perritos van a hacer pipí y van a hacer caca.
Varias veces.
Podemos decir eso, hacer pipí, hacer caca, o para decirlo en general y de una manera bastante adecuada, correcta, es hacer sus necesidades. Igual que las personas también hacemos nuestras necesidades. Uh-huh. De todos modos, las palabras pipí y caca son coloquiales y bastante infantiles. No tienen nada de malo, ¿eh? No es cagar. Cagar sí que es muy vulgar, pero hacer caca está bien. Lo dicen los niños, ¿no? Me hago pipí, mami. Pipí, también está bien. Si hace caca, ¿qué hay que hacer con la caca? ¿Saludarla y hasta luego?
Dejarla, para que alguien la pise y tenga suerte.
¿Qué hay que hacer con la caca, Antonio? Déjate la coña.
Sin duda, recogerla y tirarla a la basura.
Claro, hay que recoger la caca...
con una bolsa, cerrarla y tirarla a la basura.
Con una bolsa de plástico. Una bolsa, se llaman bolsa... con una bolsa de plástico y tirarla a la basura.
Es bastante agradable, por cierto, tocar mierdas, olerlas y cerrarlas y tirarlas.
¿Pero por qué coño lo ibas a oler? O sea, es lo que haces.
No, porque es inevitable que al cogerla y al acercarte...
Yo mantengo la respiración y no lo huelo.
Yo también, pero a veces que... Por ejemplo, con Jade es inevitable.
Bueno, es que las cacas de Jade no son cacas, es que son...
troncos.
Son unos truños gigantes. O sea, es que ha habido... Esto lo siento, no deberíamos estar hablando de esto, Antonio. Pero es que ha habido alguna vez con Jade... A Jade... Bueno, en fin. Ha habido alguna vez con Jade que no me cabía en una sola mano. Lo siento por esta información. No me cabía la caca en una mano. Es que un perro de 35 kilos no hace caquitas pequeñas. Es que las caquitas de Cira parecen una broma al lado de las de Jade. En fin. Y también si hacen pipí, hay que limpiarlo. Claro, si hacen pipí en la hierba, pues no. Se queda ahí y ya está. O en la tierra, no pasa nada. Pero si vas por la calle y hace pipí por la calle, pues estaría bien. Y en algunas ciudades de España es obligatorio... que limpies el pipí. ¿Con qué? Pues llevando una botella de agua...
Con un agujero y un poquito de vinagre.
Sí, no.
Un poquito de vinagre.
Vinagre, con gel, con algún jabón, con algún desinfectante, ¿vale? Sí, así es como lo hacemos. Bueno, y aunque nosotros sobre todo sacamos a las niñas, a las perritas, por el monte. Tenemos,
pero porque lo tenemos al lado.
Sí, tenemos varios montes cerca, entonces cogemos el coche y al monte y ya está. Y así ellas van sueltas, felices, huelen, corren,
cagan,
saltan. ¡Qué vulgar, Antonio!
Hacen caca.
Hacen caca. Y luego, si se han portado bien, para premiarlas, para darles un premio, una recompensa, que es lo que hacemos...
Darles chuches.
Eso es, les damos chuches, golos, golosinas. Y conocen perfectamente la palabra chuche, lo saben perfectamente.
Palabra favorita.
Debemos tener mucho cuidado al
chuches
decirlo.
Y nos vamos.
Sí. Bueno, y por supuesto, aunque se les liman las uñas al pasear, igualmente... A muchos perros hace falta cortarles las uñas. Hay que cortarles las uñas.
Y por supuesto el pelo.
El pelo. Sí, a Cira hay que cortarle el pelo. Pero por suerte a Jade no hace falta.
No, porque Jade tiene el pelo más cortito y hace una cosa que hacen muchos perros como ella, que es pelechar.
Pelechar. Echan los pelos. Perfecto. Pelechan. Cira también pelecha, ¿eh?
Sí, pero tiene el pelo más largo.
Sí. Y, por supuesto, ¿qué hay que hacer con su pelo?
Hombre, pues casi a diario peinarlas.
Sí, hay que peinarlas porque sueltan mucho, mucho pelo. Pelechan demasiado, sobre todo...
Que se lo digan a nuestra rumba.
En el verano, sí, tenemos un robot aspirador que se merece el sueldo. Se merece el sueldo muy bien, aunque cuando volvamos a España, yo ya he estado mirando robots aspiradores. Vamos a comprar otro que se vacíe solo, porque eso es una puñetera maravilla teniendo perritos. Bueno, Antonio, yo creo que ya hemos hablado bastante.
Yo creo que sí.
Sobre vocabulario para perros. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes el vocabulario de este episodio?
Como siempre, en la Academia de Español RQL.
Sí, va a estar toda la lista con el vocabulario más importante relacionado con los perritos en la Academia de Español RQL. Y nada más, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!
¡Chao!
¡Ah!